Primero brujas que fueron entregados inmediatamente, brujas que Moshe Rabbeinu quebró, rompió en pedazos. Después están los segundos brujas, que fue cuando la Israel hizo chumo. Ellos están relacionados con Chodesh Shavuot. El chumo de Chodesh Shavuot está justo relacionado con el, vamos a decirlo, con el segundo régimen, con el segundo brujas. Cuando no dije los primeros lujes, están no dije los segundos lujes. ¿Cuál es la diferencia de los primeros lujes y los segundos lujes? Los primeros lujes fueron dados a Tzadikim. Fueron dados desde arriba para abajo, como la Torah. Segundo lujes, Hashem le dice a Moshe, Psol lecho, vos andar tallar los lujes. Son los lujes que fueron hechos para los Yidin cuando los Yidin hicieron Shuvah. Shuvah representa la fuerza que el Yid hace desde abajo para usarse y reconectar a Hashem. La diferencia entre ellos es que los primeros lujes no viene con el esfuerzo de abajo, se quebraron, no perduraron. Los segundos lujes, que no viene con tanto ruido desde arriba, sino viene con el trabajo rutinario de día en día de uno desde abajo, que va escalando de a poquito desde abajo para arriba, estos lujes perduran. Estos son los lujes, los segundos lujes. Son los lujos que llegan a Eretz Yisrael, a Beis HaMikdash. Estos son los lujos shniyos. Chodesh Elul está relacionado con Anoichi. Con Anoichi de los segundos lujos, con Tshuva. Así que desde cuando fui un chico muy joven, hace muchos años atrás, yo en mi casa de mis padres, era una casa donde siempre había balichubes. Cuando digo balichubes, todos tenemos balichubes. Un balichubes es el término shema mucho de balichubes. Siempre había en Yudim que su vida no empezó con teruvitzes. No fueron como los primeros lujes que recibieron todo desde arriba. Sino gente que tenían que lucharlo desde abajo. Trabajo, es decir, sin que los padres por ahí, por la escuela que fueron, sin que en su infancia fue dado la cosa de estar. Y en el barrio donde yo crecí, habían siempre grupo de bauchuros, tanto mujeres como hombres. En mi casa venían muchos chavos, teníamos orgen. A veces no son los chavos. Yo siempre, desde chiquito, tenía mucha cercanía a esta gente. Hablaba mucho con ellos, les preguntaba. Un chico curioso. No entendía, ni muy chiquito, no entendía de dónde viene. Trataba de entender. Sí, en un gueto, una casa, un barrio que habían solo Chassidim de Chabad. Barbas, con pelucas y schwarzes afroamericanos.
Barbas y pelucas, sí, se entendía.
Así fue, un gueto. Para mí, un yid era una persona que nació que con barba y con peluca. Este era un yid. Si no tenía barba, era un goy. Siempre cuento más. Una vez mi mamá me llevaba al pediatra. Se llamaba Dr. Strongman. Tenía también pinta de pediatra, así, médico alto con anteojos, así. Peluca, con, bien pelada adelante, así. Y era un hombre mayor ya. Y a los 6 años, 7 años, no más, mi mamá me llevó ahí para hacer el último chequeo, porque él se estaba por jubilarse. Y mi mamá entró en Quejos y compró un libro que salió en esta época, en los años 70, sobre el Jabal del Mundo. El Jabal del Mundo era, no era lo que era. Pero ya empezó a hacer su marca en el mundo. Era uno de los primeros libros con fotos negros y blancos y con álbum, con explicaciones sobre Chabad. Se llamaba Challenge. Un libro que se llamaba Challenge, fue publicado en Inglaterra. Y mi mamá lo compró y le pidió al hombre ahí en Quejos, no voy a decir cómo era Quejos, envolverla para un regalo. Ni tenía ahí para envolver regalos. Lo tenía que ir a comprar por separado. Papel para envolverlo. Fuimos al médico y mi mamá le entregó el regalo. Dijo, mamá, ¿por qué? Dijo, porque se está jubilando, es una manera. Le dijo, pero mamá, es un goy. Y yo dijo, no, no es un goy, es un yid. Dijo, un yid sin barba. No entendía. Otro mundo en esta época. Fueron circunstancias, fue todo juntos. Pero venían estos Yidden Bauchulas que no hablaban Yiddish, que hablaban bien inglés, no como un gringo, y que no sabían cantar bien los Nigunim. Se esforzaron. Y venían Chávez y hablaba con ellos y me contaban un poco de dónde vienen y cómo es, y a veces venían uno de sus padres. Y desde el principio tenía una gran admiración a esta gente, una gran calidez hacia esta gente, porque me impresionaron mucho. Después, con el tiempo, uno crece y va aprendiendo mejor. No sé si de chiquito podía explicar por qué tenía este sentimiento para ellos, pero lo tenía. Era como algo que se daba. Y ahí en la yeshiva siempre tenía jabruzas. Y así seguía, venía mucha gente, orgen, habichubas. Porque después, analizándolo, el Rebbe creó un mundo nuevo. El Rebbe creó un mundo nuevo, que es un mundo de tshuva. Hasta el Rebbe, tshuva era algo de los libros, tshuva era algo de algunos individuos. No había un mundo de tshuva. El Rebbe convirtió el mundo judío en un mundo de tshuva. Es importante decirlo porque a veces uno no se da cuenta. Cosas son obvias, pero no son tan obvias que uno no se da cuenta. Qué fuerte es. En Europa, un yudí que cumplía Torah o Mitzvot y era serio de su cumplimiento de Torah o Mitzvot, se apartaba del yudí que abandonaba Torah o Mitzvot. Había una división. Vamos a entrar en toda la historia porque es el hecho. cuando después de la Segunda Guerra Mundial los judíos que completaron mitzvot eran una minoría, tomaron la mayoría, todas las comunidades de judíos observantes tomaron postura defensiva, se encerraban en sus grupos chiquitos, un miedo de un yudí que no completó los mitzvot. Y el Rebbe es el primero, no solo el pionero que es el primero, sino vio que esta generación, antes que viene Moshiach, es la generación de Tshuva. Y le dio lo más, todo el énfasis, la prioridad número uno, era un mundo de Tshuva. El Rebbe empezó, cuando el Rebbe llega y entra en el mod, vamos a decir, de activar abiertamente para cambiar el mundo, fue cuando el Rebbe llegó a Estados Unidos. Hasta que el Rebbe llegó a Estados Unidos, su actividad era muy bajo perfil y muy oculto. Nadie sabía que él es el que está haciendo estas cosas. Publicaba cosas, pero pensaba que no sabían qué es algo. Cuando Rebbe llega a Estados Unidos, asume oficialmente un puesto bajo el Friedrich Rebbe para difundir judaísmo. Y ahí, cuando Rebbe llega, el Friedrich Rebbe empieza, la gente no sabe, pero fue justo cuando Rebbe llega a Estados Unidos, un año después que su suegro llegó, el Friedrich Rebbe empieza una campaña con un slogan. El slogan fue la alter le chuva, la alter le gula. Para inmediatamente hacer chuva, inmediatamente vamos a ser enemigos. ¿Quién dirigía toda esta campaña? El Rebbe. El Rebbe empieza su trabajo, la alter le chuva. Extiéndose fuera de lo que es este grupo de judíos que estudia teoría y cumple mitzvahs, a todo el mundo que hay que hacer tshuva. El Rebbe mandó imprimir stickers, es el alto de tshuva, el alto de gula. Y el Rebbe iba a la mañana a trabajar en un trabajo. En el Brooklyn Navy Yard iba con un subta y pegaba stickers, el alto de gula, el alto de tshuva. Sí, en lugares donde se cuelgan cosas. La alta la chuva, la alta la lula. No era un mensaje interno a los bochrim temritmim. Eso es obvio que tenía la chuva. Pero fue de repente que empezó a salir al mundo y decirle: despiértense, Eden. Obviamente, la campaña era mucho más amplia que los stickers. Pero es simbólico, es concepto, que es un outreach para afuera, es una expansión para afuera, para hacer entrar a cada yid. Friedrich Rebbe mandaba Bochrim, apenas de 17, 18 años, para abrir escuelas, para educar chicos judíos, enseñarlos a los Beis y Chumash Mishnayos. La historia es muy larga y tiene muchos detalles. Pero el Rebbe abrió un mundo nuevo. El mundo religioso lo miraba y decía: Mishigener. Mishigener fue la palabra más linda que dejó. Y no es un chiste, muy seriamente lo tenía, una oposición feroz de los grandes rabinos. Pero el Rebbe seguía. Y hice esta revolución de la chuva. Revolución de la chuva. El Rebbe decía al judaísmo, al establishment americano del judaísmo: sus jóvenes no están contentos con el judaísmo que le están dando. La gente no entendía lo que el Rebbe dice. Si sus jóvenes se burlan del judaísmo que reciben en los templos reformistas. Y ahí vino la revolución de los hippies en los años 60. Y todos los chicos en las universidades americanas, judíos, estaban buscando algo significativo, algo significance, estaban buscando algo para vivir. No, no, lo que los padres lo daban, lo que los rabbis de los templos reformistas no los llenaban. Si es un bluff, quiere algo real, verdadero. Y ahí empezó Oleb a mandar shluchim en el campus. Una revolución, un chico que sale de la yeshiva. No sé si ustedes saben lo que es el campus norteamericano. Uno de los primeros que salieron fue el shliach que llegó a Argentina, era Berl Baumgarten. Oleb Shalom fue de los primeros shluchim que visitaba a las universidades, los campus universidades en los años 50, 60. Y el Rebbe mandaba después shluchim fijos que iban al campus y hablaban y estudiaban, y ahí empezaron a llegar a Chronoitz chicos jóvenes balichuva. Este campus, en la época de los hippies, empezaron a llegar balichuvas, y los balichuvas tenían otro chispa. Otro chispa, los bochum en San Sebri también tenía chispa. Este fue otro chispa. Tenía una sinceridad, una inocencia, un sed muy fuerte. Y el Rebbe creó en esta época toda una generación de balichugas. Y uno de los ejemplos más fuertes de este es un grupo de balichugas que vamos a hablar de eso después de decirle a Jaime cantar algo en París. Este fue una revolución que el Rebbe con sus 10 dedos hizo una revolución tremenda en París, todo con un grupo de jóvenes de balichugas. El Joy de Shalul es el mes de Chuva. Chuva es servir a Hashem con pasión, desarrollar una pasión adentro nuestro y conectarse a Hashem, que en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, sentimos a Hashem. En la vida de los tzadikim no sienten a Hashem en todo lo que hacen. Si van en la línea de estudiar Torah, cuando cumplen un mitzvah, sienten a Hashem. Cuando salen de esta línea, se pierden. Tzadik, cuando sale de esta línea, se pierde. Tzadik. Digo, la vida es a tzadikim. El que no tuvo estas pruebas en la vida y no tenía que tratar con el mundo, su servicio de Hashem es como los primeros lujos. No es algo que se puede perdurar, que puede sostenerse dentro del mundo real. Sale al mundo real y se pierde. Se pierde por su sueldo, se pierde por diferentes cosas. Hay gente que estudia Torah años y años, pasa algo con su sueldo, pasa algo con su familia que no puede darle a la familia, y se pierde la cabeza. Es, no voy a decir cuál es la diferencia entre un a veces tzadik y a veces balichuve. Yo tengo un moshel muy práctico. Yo llegué acá a Jaime.